Pues seguimos avanzando, son las 10 y 19 minutos y tenemos ya con nosotros a Itziar Martínez. Muy buenos días, Itziar.
Buenos días.
¿Qué me cuentas en la ronda de noticias que tenemos?
Pues hoy comenzamos la ronda en la Universidad Miguel Hernández porque dice apostará por la formación online en inteligencia artificial en cada una de sus titulaciones de cara al curso 2020-2021. Este es un nuevo programa gratuito para todos los estudiantes y estará asesorado por la Ingeniería en Telecomunicaciones y doctora honoris causa de la UMH, Nuria Oliver.
O sea que este fue el titular que nos dio el rector.
Eso es.
En la comida con los medios de comunicación, en la comida de Navidad, que tuvo lugar ayer.
Eso es, lo anunció ayer al mediodía. Ruz también dijo que en septiembre de 2020 comenzarán las obras de un nuevo
Juanjo,
edificio.
¿No? Juan,
sí.
Se
va a llamar Balona, que contará con salas de exposiciones o la tienda UMH, dice, tendrá una exposición, una superficie, perdón, de alrededor de 5.000 metros cuadrados y un presupuesto de 6.000 euros. Y por otra parte destacó también la creación de un observatorio de la salud dentro del proyecto de Campus Saludable y Deportivo. Le escuchamos.
La inteligencia artificial es algo muy transversal, no es una cosa muy específica solo de informáticos, sino que afecta a todas las áreas de conocimiento. Entonces, a iniciativa de nuestro vicerrector de Tecnología de la Información, vamos a poner en marcha un proyecto de formación para todos los alumnos de todas las titulaciones de grado en inteligencia artificial. Es decir, una formación básica, voluntaria y gratuita, de forma que cualquier alumno pueda formarse en inteligencia artificial, por lo menos unos conceptos básicos mínimos. Todo ello con el asesoramiento de Nuria Oliver, que es doctor y honoris causa por la universidad, como sabéis.
Esto lo decía ayer, como decíamos, el rector Juan José Ruiz de la Universidad Miguel Hernández durante esa comida tradicional de Navidad con los representantes de los medios de comunicación. Y ahora pasamos a hablar del campus tecnológico porque se ha presentado en Madrid en un foro internacional para captar empresas. Una veintena de inversores y compañías de base innovadora y tecnológica se han interesado por el proyecto y allí el alcalde Carlos González en una conferencia motivó además a los asistentes a invertir y vivir en Elche poniendo en valor el clima, la conexión y el carácter innovador de la ciudad.
Uno de los pocos lugares del mundo que cuenta con tres valiosos bienes culturales inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO: el Palmeral, el Misteri d'Elx y el Museo de Pusol, lo que nos sitúa en el mapa y nos convierte en un destino turístico y cultural con un atractivo singular. En noveno lugar, destacaría los servicios para la calidad de vida de las personas, un factor fundamental. La ciudad está bien dotada de infraestructuras sanitarias, tres hospitales, dos de ellos públicos y un tercero privado, una amplia oferta de centros de salud. Disponemos de una oferta comercial completa y diversa y tenemos una gastronomía mediterránea con una calidad y personalidad propia, junto con una extensa oferta de ocio y entretenimiento relacionada con la cultura y el deporte.
Pues este foro internacional se celebró en Madrid para presentar el campus tecnológico, pero es que además aquí en Elche hubo otro foro internacional. Investigadores italianos del mundo de la agricultura se dieron cita en la Estación Experimental Agraria de Elche para acoger una reunión del proyecto europeo Life Agrowetland y allí se abordaron las nuevas tecnologías en el manejo inteligente de agua de riego en humedales salinos a partir del caso de la comunidad de regantes de Carrizales, donde se desarrollará un proyecto piloto dadas pues las características salinas. Según explicó el concejal de Desarrollo Rural, Felipe Sánchez, las prácticas expuestas en estas jornadas permitirán mantener el terreno en condiciones óptimas de cultivo y aprovechar de una manera más eficiente el agua.
Es un proyecto europeo que proviene de Italia y han elegido la zona de Carrizales para hacer aquí otro programa piloto con el cual van a haber nuevas tecnologías con el manejo inteligente del agua en ambientes salinos, ¿no? Como es precisamente el ambiente del Carrizal, que al final sabemos todos que es un saladar, y esto lo que va a conllevar es una, mantener el terreno en condiciones óptimas de cultivo, en bajos índices de salinidad, y además aprovechar de una manera más eficiente el agua de riego.
Estas son algunas de las noticias que tenemos para hoy UMH, Campus Tecnológico, y también Junta de Gobierno Local, que a las 11 comenzará esa rueda de prensa para los medios de comunicación.
Pues volveremos a escucharte a la una.
A la una volvemos, mi compañera Marga y yo, con estas noticias y más.
Gracias, Itziar Martínez, por este resumen de las noticias en nuestra ronda de la actualidad local, que continúa ahora cambiando de tercio. Eso sí, ahora nos vamos con la actualidad deportiva con nuestro compañero Paco Gómez. Muy buenos días, Paco, cuéntanos.
Hola, buenos días. Elche y Las Palmas se enfrentan en el último partido que va a albergar el Martínez Valero en este año 2019, al menos en competición oficial para el conjunto ilicitano, que después de 6 jornadas sin perder se enfrenta al mejor cuadro canario, que viene con 3 victorias consecutivas. La Unión Deportiva Las Palmas, que el año pasado descendió de primera a segunda división, mantiene uno de los presupuestos más altos. Es el 5º presupuesto con 12.200.000 euros, más del doble de los 5.83.000 que cuesta la plantilla blanquiverde. Sin embargo, en la tabla están empatados a puntos con 28 y las dos escuadras buscan la victoria para seguir ilusionando a su afición. Un partido importante para los de Pacheta, como reconocía el técnico blanquiverde.
En estos momentos, sí. En estos momentos un partido, estoy seguro de que los dos entrenadores estamos pendientes de este partido, de que va a ser un partido en el que los dos vamos a querer tener el balón, que los dos somos... que en estos momentos somos dos equipos que estamos disfrutando mucho de tener el balón y en el que aquel que mejor lo maneje este domingo se va a acercar a la victoria. Este va a ser el partido de el que mejor ajuste en la presión, más tiempo tenga el balón, con más criterio y esté más preciso en este partido es el que va a ganar. Muy probable que todo el partido se vaya a cocer ahí en el centro del campo, en esa zona 2 que hablamos todos, se va a cocer ahí el partido. Ahí es donde va a estar el meollo. Luego, claro, hay que estar preciso en las áreas, pero lo que se va a hacer, el cocer el partido, se va a cocer ahí, en esa zona de creación, tanto de un equipo como de otro.
El técnico ilicitano también reconocía que si se gana, cada día que se gana, se alejarán del descenso y ese ya no será el objetivo, pero seguía manteniendo su mensaje de que lo primero son los 50 puntos y que cuando cambien el objetivo ya no habrá quien les sujete. En el mercado invernal reconocía que la posición de delantero es para tener en cuenta, es decir, para reforzar el equipo. En cuanto a un defensa central, decía que también es probable que sea una posición a reforzar, pero que no le obsesiona. Hasta luego.
Gracias, Paco. Nosotros continuamos y cerramos esta ronda de noticias con la previsión meteorológica con nuestro compañero Vicente Bordonado. Muy buenos días, Vicente. Cuéntanos tú también.
Muy buenos días. El poniente nos ha dejado una noche con temperaturas relativamente elevadas. En buena parte del territorio, las mínimas no han bajado de los 14-15 grados. Por delante, una jornada marcada por la situación de poniente. A primeras horas, abundante nubosidad. Después ya intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto. Por la mañana, el viento moderado de componente oeste. Viento que a partir de mediodía y durante la tarde irá más. Rachas fuertes que podrían superar incluso los 60 km por hora. Ambiente relativamente soleado para esta tarde con intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto. Y con el avance de una masa de aire tropical, las temperaturas diurnas van a seguir subiendo. Hoy alcanzaremos valores en torno a los 21 grados en la ciudad. En el sur del Camp de Elx podríamos rozar los 23 grados. Durante el fin de semana se impone el anticiclón. Para mañana sábado, predominio cielos despejados, temperaturas que van a seguir subiendo, máximas en torno a los 22 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 12 o 13 grados y el viento ya será flojo de componente oeste. El domingo tendremos un mayor aporte de nubosidad de tipo alto, temperaturas máximas en torno a los 21 grados y el lunes con la aproximación de una vaguada de aire frío, con el ramal ascendente llegando aquí a partir de mediodía, nubosidad en aumento con tendencia a cielos muy nubosos o cubiertos, entrada de viento de componente marítima, flojo, temperaturas en descenso, máximas que para el lunes no van a superar los 16-17 grados y el martes jornada marcada por la inestabilidad atmosférica con cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones de carácter débil. Hasta luego.
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Recuerdo la ilusión con la que empezamos. Deseábamos tanto ser padres. En la Clínica Vita nos ayudaron desde el principio. Y hoy, al ver crecer a mi hijo, siento que hicimos lo correcto.
En la vida existen muchos comienzos. Vita, Clínica de Medicina Reproductiva, empieza de nuevo cada día, con cada paciente, con ilusión. Ahora, cumplir el sueño de ser padres te costará menos. Pide cita en tu Clínica Vita de IMED Elche o IMED Levante o en el 966 87 87 82.
El calor más confortable y a los mejores precios en Ferroqué y La Llave. Radiador aceite 30,95.
Almohadilla eléctrica 14,95.
Calefactor terraza 59,95.
Estufas para terrazas a gas y eléctricas. Humidificadores, almohadillas, calientacamas y mantas eléctricas. Visita su exposición de estufas de leña y pellet. Financiación a medida, presupuesto sin compromiso.
En Elche, Ferroqué y La Llave. Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. Estas Navidades, Restaurante El Parador de Feliciano.
Sabores auténticos, cocina tradicional, todo cocinado con el mejor aceite de oliva virgen extra.
Especialidad en arroz a banda, deliciosas croquetas, pulpo a la plancha, entrecot chogichu.
Con el maridaje perfecto para cada plato, prueba vinos diferentes.
Restaurante Enoteca El Parador de Feliciano, en la Marina, Avenida de la Alegría 6. Reservas al 965 41 92 65. Búscanos en Facebook.
Felices fiestas.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Son las 10 en punto, las 10 y media en punto de la mañana, las 10 y media, y nosotros continuamos este programa de La Glorieta con la última de las entrevistas programadas. Está con nosotros el presidente de la Comunidad de Riegos de Levante, Javier Berenguer. Muy buenos días, Javier.
Buenos días.
¿Siguen indefensos e indignados por lo que está ocurriendo? Una ministra de Transición Ecológica en funciones que sigue cerrando el grifo al regadío del trasvase Tajo Segura.
Bueno, sí, sobre todo nosotros lo que estamos diciendo es que lo que no entendemos es por qué cuando estamos ahora en nivel 3, que la decisión es de la ministra, y precisamente le estuvimos reclamando que nos dijeran qué es lo que iban a hacer cuando, porque el nivel 3, claro, que sea solo decisión de la ministra, pues es un poco eso aleatorio, depende de cómo esté. Pero bueno, el problema es que ya el año pasado, en noviembre del año pasado, nos pasó que nos dejaron con trasvase cero y este noviembre también nos han dejado con trasvase cero. No sé si es que tiene algún problema el mes de noviembre, ¿no? Pero lo que estamos reclamando es que cuando los técnicos dicen que sí que es viable y que se puede enviar un trasvase, que tome la decisión de decir que no, cuando los técnicos habían dicho que sí, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos diciendo, que no nos parece para nada bien.
Este año 2019 ha sido un año clave para ustedes, porque bueno, han reclamado el trasvase Tajo Segura, su defensa, han celebrado el aniversario con un único mensaje, y es que continúe. Han reclamado los políticos su apoyo y siguen luchando para que el tasazo se suprima, siguen luchando para garantizar el agua. Ese fue uno de sus objetivos como presidente cuando ganó las elecciones. ¿Si ha conseguido garantizar más aportaciones hídricas?
Bueno, la verdad es que seguimos exactamente igual, ¿no? Seguimos luchando porque ahora mismo tenemos encima de la mesa el problema de los caudales ecológicos, que por parte del gobierno de Castilla-La Mancha está en todo momento atacando. Ya no ven otra alternativa, están recurriendo a todos los trasvases, pero están perdiendo todos esos recursos, con lo cual la única alternativa que están viendo es atacar por el tema, por los caudales ecológicos. Precisamente el lunes estamos en Madrid, vamos a, por parte del Sindicato Central de Regantes de Murcia, hemos hecho un estudio muy exhaustivo para determinar lo que nosotros entendemos que podrían ser los caudales ecológicos mínimos, pero no nosotros, sino los técnicos y gente muy de mucho nivel, y lo que vamos a hacer es presentar esos caudales de alguna forma para contrarrestar lo que está haciendo el gobierno de Castilla-La Mancha, porque el gobierno central, cuando se pongan a trabajar, van a tener que tomar esa decisión también, y lo que no queremos es que por parte del gobierno establezcan unos caudales ecológicos muy por encima de lo que nosotros podemos permitir, porque si suben los caudales ecológicos, eso sí que sería de verdad el fin del trasvase Tajo Segura, ¿no?
Y mientras tanto, ¿cómo se han portado las lluvias?
Bueno, realmente el otro día también tuvimos una reunión con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura. Es verdad que aquí en la zona nuestra, con el tema de la Dana, ha llovido mucho, aunque muy fuerte, desastroso, ¿no? Realmente han sido desastres. No han prorrogado el decreto de sequía porque dicen que ahora es que no estamos en sequía, pero bueno, realmente creo que eso es una falacia, porque que llueva dos días y haga el desastre que hizo, por eso no resuelve nada, porque realmente esa lluvia no se pueden, ese agua no tenemos capacidad de embalsar, con lo cual seguimos estando con problemas de agua. También los embalses entre Peña y Buendía están subiendo muy poco a poco, tampoco está lloviendo lo que debía de llover. Bueno, realmente llevamos varios años ya que no se llegan a recuperar lo suficiente como para estar tranquilos. Y claro, tenemos la incertidumbre de que ya el noviembre fue sin trasvase. En diciembre todavía no se ha reunido la Comisión Central de Explotación, que sepamos. Ahora están todos en la cumbre.
Configuración de... En la cumbre climática del clima,
¿no? Entonces, uh-huh. Realmente estamos ahí otra vez, pensando que tenemos el miedo de poder pensar que volviéramos a tener otros 7, 8 u 11 meses como llegamos a estar sin trasvase en el año 2017, ¿no?
¿Usted pensaba al principio de 2019 que iba a acabar el año de esta forma? ¿Con indignación?
Es que realmente nosotros es verdad que hasta el mes de octubre se han ido concediendo los trasvases, lo que correspondían. Hemos tenido varios meses de nivel 2, con lo cual han mandado bastante agua. Pero bueno, llegó el mes de noviembre y cuando pensábamos que... Bueno, la verdad que recuerdo aquel día, porque por la mañana estábamos hablando de que estaba la Comisión Central de Explotación, que se había reunido y nos había dicho que nos iba a mandar 14,7 hectómetros cúbicos, y de repente por la tarde, claro, incluso yo había hablado con la prensa y con los medios, bueno, felicitando al gobierno porque iban a conceder esos 14,7 hectómetros cúbicos, pero luego por la tarde cuando dijeron que no, y bueno, y ahí estamos otra vez, y estamos en diciembre y no sabemos qué va a pasar realmente. Se han incrementado las reservas un poquito, con lo cual confiemos en que sí, en que sí que concedan ese trasvase, ¿no?
¿Ustedes han pedido explicaciones a la ministra?
Bueno, la ministra es que realmente ya no explicaciones, le hemos pedido que se reúna con nosotros y todavía no se ha reunido bueno, no recuerdo si lleva con tantos gobiernos en funciones, no sé el tiempo que lleva, si son 2 años, todavía no se ha reunido con nosotros en ningún momento, con lo cual...
¿Y esto qué significa?
Bueno, pues no lo sabemos. Realmente sí que sabemos que se ha reunido incluso con los municipios de la zona de Entre Peñas y Buendía. Se ha reunido con ellos, ha hablado con ellos. Incluso ha permitido que estén dentro de la Comisión Central de Explotación. Yo personalmente pedí estar en esa comisión, ni siquiera nos han contestado. Pues bueno, no sabemos un poco tampoco ahí qué es lo que está pasando. Claro, yo mientras han ido aprobando los trasvases, pues bueno, tú vas aceptando y no hay problema, pero a partir de ahora, noviembre sin trasvase y octubre, y diciembre, que no sabemos qué va a pasar, es cuando de verdad tendremos que empezar. Si en diciembre no concedieran ningún trasvase, es cuando sí que de verdad vamos a tener que tomar de alguna forma a ver qué hacemos.
Es que es muy peligroso que tengáis una ministra que se haya negado a hablar con vosotros.
Sí, la verdad es que nadie lo entiende. Hemos estado en muchas reuniones con el secretario de Estado, pero la ministra en ningún momento ha aceptado reunirse con nosotros.
Y mientras tanto, esta semana, Javier, has tenido que luchar por también defender los intereses de los regantes, y es que el tasazo lo tenemos ahí encima.
Sí, bueno, nosotros, por lo que hemos comentado de aquel episodio de lluvias de la Dana, sabemos que todos recordamos que se rompió el trasvase Tajo Segura y dejamos de recibir agua desde mediados de septiembre hasta prácticamente el mes de noviembre. Pero bueno, además en el mes de noviembre nos ha empezado a llegar agua, pero de mala calidad. Además, un agua de una conductividad muy superior al trasvase Tajo Segura. Normalmente está en torno a 800, 1000, 1100 de conductividad, y nos ha llegado a venir agua a 2400 de conductividad, con lo cual es agua malísima, ¿no?
¿Y las razones?
Bueno, ellos explican que es por los arrastres
de las lluvias.
Sí, todavía no sé por qué, no sé muy bien por qué nos explicaban del embalse de Santomera. Bueno, nos han explicado, yo creo que es un poco algo que no, yo creo que ni siquiera ellos saben por qué, pero claro, por ejemplo, una de las cosas que hemos hecho ha sido reclamar a la Confederación, que tuvimos una reunión con el presidente el lunes, y decirle que este agua, pues como mínimo, que no nos la cobren y que no nos la descuenten de agua del trasvase, porque si no, al final, claro, encima, si es un agua que no es de calidad y encima que te la descuenten de agua del trasvase, pues por lo menos que eso no lo descuenten, ¿no?
Pero ¿habéis tenido consecuencias por recibir este agua de mala calidad? ¿Se está regando con este agua?
Bueno, aquí realmente sí que ha habido algún problema con alguna comunidad. La que hemos metido directamente al embalse de Crevillente, bueno, se hace una mezcla, se va perdón, se incrementa un poquito la conductividad, pero bueno, no es ningún problema, pero sí que alguna comunidad ha habido problemas, incluso con algún agricultor que se ha quejado, evidentemente, pero es que ni siquiera nosotros lo sabíamos, o sea, fue un episodio un poco extraño, dejamos de enseguida, en cuanto lo detectamos, paramos de traer agua de trasvase, y bueno, como ya tenemos esta reunión con el presidente, pues allí se lo manifestamos, pues ya la semana pasada le habíamos enviado un escrito y se lo hemos reclamado. En principio creo que no va a haber problema en que por lo menos que no nos descuenten ese agua del trasvase.
¿Y la situación está ya normalizada con al embalsar el agua? Supongo que toda la suciedad estará depositándose en el fondo y...
Una vez que lo metemos en el embalse creviente, bueno, lo que pasa es que ahora ha empezado ya a bajar a no ser tan mala la calidad. Y bueno, hemos continuado trayendo agua del trasvase, metiéndola en el embalse de creviente y ya está, ¿no? Uh-huh. Otro de los temas que vimos, como has comentado tú, es el tema del tasazo, que como hemos dicho, claro, estuvimos 2 meses y medio sin poder recibir agua del trasvase, y lo que yo le hemos dicho en este caso, se lo comentamos al presidente de Confederación, pero esto se presentó en el Ministerio, y claro, lo que decimos es, si estamos pagando un tasazo, que es por una infraestructura que no ha funcionado y que no hemos podido traer agua, oiga, pues usted por lo menos ese tasazo no me lo cobre, pues de 2 meses y medio. Hay que pensar que sería eso, estamos hablando de riego del Levante de cerca de 500.000 euros, uh-huh. Que es muy importante decir, oye, pues vamos a intentar por lo menos que estos 2 meses y medio que no nos lo cobren. Yo sé que es complicado porque, bueno, siempre están te dan largas y te dicen que no, que bueno, que es un tema, pero claro, yo creo que es muy muy correcto decir, oye, tú me cobras por algo que no funciona, pues oye, pues mientras no funcione no me lo cobres.
Y también han tenido una reunión con esa agencia de infraestructuras, SEIASA, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica. ¿Para qué?
Bueno, esto resulta que, bueno, como sabemos, han habido muchos cambios de gobierno y nosotros ya llevamos tiempo hablando con el anterior presidente, que estaba con el anterior gobierno, por el tema de las deficiencias que tenemos sobre todo en el primer y segundo canal, que está modernizado. Entonces, hay muchas deficiencias, se rompen mucho, no tenemos, y además muchísimas quejas de muchos agricultores, que además con razón, porque sobre todo lo que no funciona es que no conectamos no tenemos el contador, no podemos manejarlo desde nuestras instalaciones, ¿no?
Ah, no hay control remoto.
Eso, no hay control remoto, ¿no? Sobre todo por el cable. El mayor problema que tenemos con esta obra es el cable, que lo hicieron mal, porque lo hicieron muy mal, y se rompe continuamente, con lo cual tenemos muchos problemas. Con el anterior presidente ya estuvimos hablando sobre este tema, no llegamos a resolver porque se cambiaron de presidente de la SEIASA. Y bueno, a este, nada más llegar este presidente también, que bueno, como he estado con la ministra, creo que son 1 año y medio, 2, que no recuerdo el tiempo, le pedimos una reunión y la verdad es que no nos había recibido tampoco. Y hace unas semanas le enviamos ya una carta diciendo que ya estaba bien, de que lo que no podemos aceptar es una obra que ha hecho SEIASA, que nos ha costado más de, creo que 60 o 70 millones de euros y que no funcione bien, ¿no?
¿Pero esta obra está en garantías todavía?
Pues ha pasado ya realmente porque la obra se acabó en 2008 y 2012, si no recuerdo mal, y ya no está en garantía. Pero es lo que le dijimos al presidente. Nosotros ya llevamos, desde que yo entré a la Comunidad del Canal, y además a petición del anterior presidente, que nos dijo que le fuéramos enviando las incidencias que teníamos en la obra. Y desde el año 2014 que le estamos enviando esas incidencias. Con lo cual, lo que le hemos dicho a SEIASA es, oiga, usted conocía esto perfectamente de las deficiencias que tenemos en la obra, tome las medidas que tenga que tomar. Y entonces esperamos que hagan algo. Es verdad que ayer fue una reunión muy tensa porque... Claro. Porque no había forma, no aceptaban el que tenían que solucionar este problema, porque ellos mismos se han dado cuenta de que es un problema de la obra, de la ejecución de la obra, porque claro, ahora te vas enterando, claro, yo no estaba como presidente entonces, pero ahora te vas enterando de cosas y nos dicen que es que se hizo mal, no se tenía que haber hecho por cable, porque evidentemente estamos casi en el 2020,
21.
Y entonces no se tenía que haber hecho, hay mucha tecnología, no se tenía que haber hecho por cable, se tenía que haber hecho por radio, vía GPRS, uh-huh. y eso hubiera funcionado bien, Pero claro, ahora dicen que la culpa es de que se ejecutó mal. Digo, no, pues lo ejecutaron ellos, con lo cual tendrán que darnos una solución. Al final, después de una, ya como digo, una reunión muy tensa, conseguimos por lo menos que Seyasa se haya comprometido a que junto con los técnicos nuestros van a venir aquí a ver las instalaciones, a ver qué está pasando y a ver de alguna forma cómo podemos reclamar a las empresas que lo construyeron para solucionarlo.
Pero ¿cuál es la magnitud del problema? Porque usted ha dicho que hay muchas quejas, pero concretamente ¿no funciona el riego por goteo?
No, sí, funciona.
En el primero, estamos hablando del primer y segundo canal.
Primero y segundo canal, sí.
¿Y estos cuántos comuneros
aquí
hay?
Aquí estamos hablando de 6.500 comuneros, es la comunidad más grande que tenemos en la comunidad general. El problema es que de esos 6.500 hay en torno a 8.000, unos 9.000 contadores que están funcionando. Funciona. El problema es que no conectan con nosotros. No los 9.000, pero que tenemos en torno a 1.000, 1.200 que no conectan. Claro, esos son 1.000 o 1.200 comuneros que se quejan de que no... Claro, no tenemos opción de saber lo que están consumiendo a no ser que vayamos manualmente. Entonces, ese es el problema. O sea, realmente sabemos... No lo que cuenta, porque cuando el contador sí que sigue contando, pero no nos manda esa lectura y ese es el problema. Entiendo muchas veces los cabreos de los agricultores, pero bueno, luego comprobamos esa lectura y con eso es con lo que tenemos que trabajar. Pero
que facturan a veces de forma errónea.
No, más que facturar, porque nosotros es lo que hacemos es utilizamos la forma del prepago. Uh-huh. Entonces, claro, pero si tú vas y le dices, bueno, ponme 100 euros de agua en el contador, pero después no somos capaces de saber cuándo se ha gastado esos 100 euros, llega un momento que cuando lo hacemos una lectura visual, a lo mejor tienes que llamar y decir, oye, es que me debes 300. Entonces, claro, es el cabreo, es importantísimo. Pero ya no solo eso, lo que yo le dije al presidente ayer. En el año 2017, como hemos comentado, que estuvimos sin trasvase, tuvimos que hacer restricciones de agua. No somos capaces de hacer restricciones de agua porque no podemos cortar... Para una restricción de agua es muy sencillo, es decir, oye, tú tienes tanto agua para consumir y cuando te pases te corto el contador. Como no podemos actuar sobre el contador, tenemos un problema gravísimo. Y yo ayer se lo expliqué al presidente de que esperemos que no lleguemos a una situación como el 2017, pero es posible que vuelva a repetirse, a que tengamos problemas de agua y que tengamos que restringir el riego. Y no lo podemos hacer. Y eso además es un coste elevadísimo. Que nos está, además de eso, es que nos está costando muchísimo dinero a la comunidad, porque tenemos que además, eso, imagínate, 1.000 contadores repartidos por todo el término municipal de Elche y tener que ir revisándolos manualmente, ¿no?
Claro, porque el primer y segundo canal, ¿a qué parte del CAM de Elche es a la que da servicio?
Bueno, es la zona sur de Elche hacia abajo, digamos, hacia Santa Pola, es toda la zona sur, que son 8.200 hectáreas. Claro, son 8.200 hectáreas, es mucha extensión. Y claro, estos 1.000 contadores o 1.000 y pico contadores que no funcionan, no están todos en un sitio, ¿no? O sea,
claro,
entonces es muy difícil...
Sobre el control.
Muy, muy difícil.
Por supuesto, y costoso. Pues son muchos los problemas que ha planteado Javier.
Sí.
Yo venía a preguntarle precisamente por el trasvase Tajo Segura y por la planta desalobradora, pero es que hay muchos frentes abiertos.
Sí, la verdad es que precisamente incluso en esta reunión de la Confederación con el presidente, nosotros íbamos un tema principal, el tema principal era sobre el tema de la planta, y luego al final, como se alargó un poquito, no nos dieron la reunión nada más pedirla, porque creo que la pedimos en el mes de septiembre, ya con la Dana y con todas las historias, ¿no? Todo lo que hubo, no la da ahora. Entonces, incluso se lo dijimos, digo, porque tuvimos tantos temas que hablar con él que la reunión se alargó un poquito más de la cuenta, ¿no?
La planta desalobradora, ¿para cuándo? Porque esa es una de las garantías que tiene el CAM de Elche para poder tener recursos hídricos,
sí,
y
aquí,
ser autosuficiente.
Evidentemente, yo tengo muy claro que es el futuro de la comunidad. Ahora mismo estamos como estábamos hasta hace la última entrevista que tuvimos. Uh-huh. Todo está pedido el digamos lo que es el impacto ambiental. Lo primero que se hace es el documento de inicio, uh-huh, que es a partir de lo que tenemos que trabajar. Sí que tenemos algo más, que por parte del Ayuntamiento de Crevillente ya nos han concedido la compatibilidad urbanística del terreno donde la vamos a construir, uh-huh, que es un paso importantísimo, porque ya, digamos, de alguna forma ya nos han dicho que como
podéis.
Es terreno rústico, pero uh-huh, como es la obra que es, pues nos autorizan a hacerlo, y ya estamos en contacto con la Generalitat Valenciana para que además se comprometieron que tener una reunión con los técnicos nuestros y los técnicos de la Generalitat Valenciana para ir un poco viendo todos los procedimientos, todo lo que queremos hacer, que sobre todo el problema está con el tema del rechazo, pero bueno, creo que lo tenemos solucionado, hemos hecho una opción bastante buena. Y bueno, a partir de estamos esperando también a tener esa reunión, que espero que sea también, bueno, es la verdad que ahora entramos en fechas navideñas, ya veremos a ver si ya no sería para el año que viene, pero bueno, estamos trabajando en ello y lo que tenemos que hacer es no dejarlo, porque incluso hemos estado con el Ayuntamiento de Crevillente, con la Confederación, de alguna forma estamos corriendo un poquito más nosotros, para que, o sea, llegamos nosotros antes que los papeles, para que cuando lleguen, que por lo menos claro, que ya sepan de qué están hablando y adelantar todo lo que podamos.
Bueno, pues yo os deseo que no quedéis atrapados en esa burocracia. Y la última pregunta, Javier, ¿qué vas a pedirle a los Reyes Magos?
Bueno, esto es una pregunta complicada. Evidentemente yo le pediría que... le voy a pedir lo mismo que el año pasado, que de alguna forma que los políticos dejen de utilizar el trasvase Tajo Segura como un arma política y que piensen que de verdad, y más ahora, fíjate que pensando en la cumbre del clima que están en Madrid debatiendo, están hablando de que hay que reforestar, pero lo que no pueden pensar es en deforestar. O sea, si nos cierran el trasvase Tajo Segura, hay que pensar que el trasvase Tajo Segura suministra agua a 44 millones de árboles. Eso es muchísimo. Eso es, si nos cargamos el trasvase Tajo Segura, estaríamos deforestando una cantidad importantísima. Con lo cual, yo creo que deben de empezar a pensar ya de que el trasvase es imprescindible y que no, sí, que el agua desalada tiene que seguir siendo un complemento, que lo vamos a tener que utilizar, pero tienen que, tienen que coger, ver el precio, que es inviable totalmente, y utilizamos el agua desalada, pero el trasvase Tajo Segura tiene que continuar, con lo cual yo le pediría que eso, que por lo menos que lo tengamos ahí y que dejen ya de utilizarlo como arma política.
Pues tendrán que unirse mucho y para reclamar toda la sociedad ese trasvase Tajo Segura para 2020. Javier Berenguer, presidente de la Comunidad de Riegos de Levante, y eso que no hemos hablado de la desalación de las aguas, que es otro de los problemas que tenemos, pero tendremos tiempo suficiente. Muchas gracias por asistir a nuestro programa La Glorieta.
Gracias a vosotros.
Para el otoño. En invierno. En primavera y verano. Hogar Mobiliario. Reformas integrales. Proyectos de interiorismo. Nos ocupamos de todo. Te sorprenderá. Avenida de Novelda 9, Elche. Abierto sábados tarde.
Me llamo Leopoldo de Olivares, como mi padre. Soy abogado, como mi padre. Soy pelirrojo, como mi padre. Alérgico al polen, como mi padre. Y tengo un T-Roc, como... Tengo un T-Roc.
Lo mejor de seguir al resto es cuando dejas de hacerlo. Conduce un Volkswagen T-Roc desde 205 euros al mes. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer el Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Están escuchando La Glorieta.
Y estamos ya en los últimos minutos del programa La Glorieta. Nos vamos a despedir, como siempre, con música. Hoy cumple años la actriz y cantante madrileña Nati Mistral, cuya voz exquisita y brava le ha llevado a tener muchos registros musicales. Con uno de sus temas vamos a poner el punto final a este programa del viernes. Les deseamos que disfruten de todo el fin de semana y esperemos que hayan también podido disfrutar con nosotros en estas 2 horas de programa donde hemos hablado de cultura, política y sobre todo de algo tan vital como el trasvase Tajo Segura. Que pasen un buen fin de semana. Les dejamos en unos minutos. Llega nuestra compañera Rosa Lucas para estar entre amigos.
Me gusta me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta el sol y ver al hombre en el campo, las golondrinas porque vuelan tan alto, abrir balcones y también las ventanas y la alegría de un abril. Me gusta el vino tanto como las flores y los amantes y también los señores. Me gusta ser amiga de las perdidas y oír canciones en francés. No soy de aquí, soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad.
No soy de aquí, soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad.
Me gusta estar tirada siempre en la arena y hacer castillos en el aire con ella, o todo el tiempo para ver las estrellas con mis amigos en el mar. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad.
Tele-Elche Radio Marca.
Me gusta.
La dirección y empleados de Restaurante y Cafés El Águila les desea a todos los clientes y vecinos de nuestra ciudad unas felices fiestas.
ABC Artes Gráficas, más de 30 años a la vanguardia en el sector realizando impresión offset y digital. ABC te ofrece un servicio profesional rápido y fiable para todo tipo de impresión en papel o cartón, usando materiales de calidad para que el producto final sea inmejorable. ABC Artes Gráficas, déjanos impresionarte. Visita nuestras nuevas instalaciones en Polígono Industrial Carrús. Más info en abcartesgráficas.com.
Los amantes del arte flamenco ya pueden disfrutar de su rincón andaluz. Tablao Flamenco El Polaco. ¿Te gusta una magnífica cena acompañada del mejor show flamenco en vivo? Llena tus noches de aroma andaluz. Tablao Flamenco El Polaco. Carretera Elche Aspe, kilómetro 1. Reservas al 615-146-753.
Señor, la alarma del resort está anunciando que viene un tsunami.
Bueno, pero entra en el todo incluido, ¿no?
Esa tranquilidad que te da tener todo incluido, ahora en un Volvo con Volvo Car Renting. Volvo XT40 por 295 euros al mes. IVA incluido. Pago inicial de 4.395 euros. Más en volvocars.es.
Ankara Motor, carretera de Ocaña 4042 Alicante y Sor Josefa Alcorta 35 Elche.
De lunes a viernes, la radio con más contenido local en el 101.4 FM, Teleelch Radio Marca.
Hola, soy Rosa Lucas y de 11 a 1 te espero en Entre Amigos, donde siempre estamos de buen humor.
La información más completa en el 101.4, Teleelch Radio Marca, sobre todo Elche.